Amán, su esposa y los consejeros del rey aún estaban hablando cuando llegaron los siervos del rey y se apresuraron a llevar a Amán al banquete que la reina Esther había preparado para ellos. Mientras el rey Asuero y Amán bebían el vino en el banquete, el rey volvió a preguntar:
Reina Esther, ¿cuál es tu deseo? Pídelo y te lo daré hasta la mitad de mi reino.
La reina Esther respondió: Mi rey, si he hallado gracia delante de su majestad, esta es mi petición. Pido que se me perdone la vida y que se salve la vida de mi pueblo, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos. Mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser destruidos, para ser asesinados, para ser completamente exterminados. El rey Asuero estaba horrorizado.
¿Quién es este hombre y dónde está el que ha concebido hacer tal cosa? ¿Dónde está él?
Esther respondió: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se puso pálido. Se llenó de terror en la presencia del rey y de la reina. El rey se levantó enfurecido y, dejando de beber vino, se fue al jardín del palacio. Y Amán se quedó de pie, rogándole a la reina Esther por su vida, porque vio que el mal ya estaba decidido para él, de parte del rey. Cuando el rey regresó del jardín del palacio a la sala donde estaban bebiendo vino, Amán se acababa de arrojar sobre el lecho de Esther para suplicar por su vida. Y el rey pensó que estaba atacando a la reina y gritó:
¿Acaso este hombre atacará a la reina en mi propia casa, ante mis propios ojos?
Tan pronto como los siervos del rey escucharon decir estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Amán estaba condenado a morir. Uno de los siervos del rey dijo: En la casa de Amán está la horca que Amán había hecho para Mardoqueo, la persona que salvó la vida del rey.
¡Cuelguen a Amán en ella!,
ordenó el rey. Así que Amán fue colgado en la horca que había construido para Mardoqueo. Amán ya no era más. Fue colgado por órdenes del rey Asuero. El rey había visto la angustia que Amán le había causado a la reina Esther, por lo que le dio la vasta fortuna de Amán. Entonces el rey le concedió a Mardoqueo el privilegio de venir a su presencia, porque Esther le había dicho al rey la forma en que estaba relacionada con su pariente Mardoqueo. El rey sabía que Mardoqueo había salvado su vida y que era un hombre en el que podía confiar. Así que el rey se quitó el anillo real, el que le había quitado a Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Al darle este anillo, el rey convirtió a Mardoqueo en el hombre más poderoso del imperio después de él. Y ese mismo día, Esther puso a Mardoqueo a cargo de todas las posesiones de Amán. ¿De qué forma tan maravillosa cambiaron los eventos? Al principio, el rey era amigo de Amán y le ayudó a matar a los judíos. Ahora, era amigo de los judíos. Dios había cambiado su corazón. Eso es algo fácil para Dios. El corazón del rey, dice la Biblia, es como una corriente de agua en la mano del Señor. Él lo conduce a todo lo que quiere. Pero los judíos aún estaban bajo un terrible peligro. Aunque Amán no era más, el edicto que había escrito para destruir a los judíos aún estaba en pie. Nadie podía revocarlo, ni siquiera el rey. La orden se hizo en el nombre del rey, y ahora era una ley, y ninguna ley de los medos y los persas podía cambiarse jamás. Así que, en el día estipulado por Amán, todos los judíos deberían ser asesinados. Pero Esther vio un destello de esperanza. Había algo que el rey todavía podía hacer para proteger a los judíos en este terrible día, el día 13 del último mes del año, que estaba a solo 3 meses de distancia. Así que Esther volvió a rogarle al rey para que revocara el malvado plan de Amán. Ella cayó a los pies del rey y lágrimas corrían por su rostro. El rey le extendió su cetro de oro. Esther se levantó y se paró delante del rey para hacerle una petición. Empezó Esther.
Si a su majestad le parece bien, y si ha hallado gracia delante de su majestad, y si piensa que es correcto, que se escriba un nuevo edicto que revoque el edicto que Amán escribió para destruir a los judíos, pues no puedo soportar ver a mi pueblo y a mi familia destruidos.
El rey Asuero escuchó la petición de la reina Esther. Luego le dijo a Mardoqueo, su nuevo segundo al mando:
escribe un nuevo edicto para proteger a los judíos como mejor te parezca. Luego, séllenlo con el anillo real para que nadie pueda revocarla.
Mardoqueo llamó a los secretarios del rey y les dictó el edicto para proteger a su pueblo, los judíos. Después, los secretarios hicieron copias de él para enviarlo a los judíos de todas partes y a los gobernadores regionales y provinciales y a las demás autoridades de las 127 provincias del imperio. Las cartas fueron entregadas a los mensajeros que cabalgaron en los caballos veloces del rey para llevarlas a cada rincón del imperio, desde la India hasta Etiopía. La carta explicaba la nueva ley. Les daba autorización a los judíos de cada ciudad a organizarse para defender sus vidas. También les daba el derecho de pelear y matar a cualquier grupo armado que los atacara y el derecho de quedarse con sus posesiones. Este derecho de pelear era solo por un día, el día 13 del mes de Adar, la fecha del perverso edicto de Amán. La nueva ley debía ser anunciada a todos los pueblos, incluidos, por supuesto, a los judíos, para que estuvieran preparados para defenderse y contraatacar cuando fueran atacados. Había sido un día largo y ajetreado para Mardoqueo, y ahora salía del palacio para irse a su casa. Pero no salió con la ropa que traía puesta esta mañana. Ahora, él vestía una túnica real de color azul y blanco y un manto púrpura de lino fino con una magnífica corona de oro sobre su cabeza. Y todos los que lo vieron sabían que Mardoqueo era ahora el segundo hombre más poderoso del imperio. La gente de Susa gritaba de gozo y alegría. Los judíos de todo el imperio se regocijaban y hacían banquetes. Ahora eran libres de defenderse y luchar contra aquellos que querían destruirlos. Muchas personas de otras naciones tenían miedo de los judíos, tanto que ellos mismos se convirtieron en judíos. De pronto, los judíos fueron respetados. El día 13 del mes de Adar finalmente llegó. Los judíos estaban muy bien preparados para defenderse. Mardoqueo era tan poderoso que todos los gobernadores y oficiales de las 127 provincias le tenían miedo. Así que ellos le ayudaron a los judíos a destruir a sus enemigos. Al día siguiente, el día 14 del mes de Adar, los judíos celebraron por todo el imperio, con excepción de Susa. En Susa, los judíos mataron a muchos de sus enemigos, pero no a todos. Así que la reina Esther le pidió al rey: si le place al rey, Permita que los judíos en Susa tengan un día más para destruir a sus enemigos. El rey aceptó. Así que los judíos en Susa destruyeron a todos sus enemigos en el día 14 del mes de Adar, y el día 15 lo usaron para celebrar. Después de esta victoria, Mardoqueo y la reina Esther enviaron cartas a todos los judíos, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 y el día 15 del mes de Adar. A esta celebración se le llamó la fiesta de Purim. La palabra Purim, en hebreo, significa suerte o destino. Amán había echado suertes para elegir el mejor día para destruir a los judíos, pero Dios lo había convertido en el día de su liberación. Esta festividad era para que recordaran cómo fueron rescatados de sus enemigos y cómo su angustia se convirtió en alegría. Debían celebrar, regocijarse, hacer banquete y enviarse porciones de comida unos a otros, y también a los pobres. Hasta el día de hoy, los judíos celebran esta festividad. Y como parte de esta celebración, los judíos leen el libro de la Biblia, Esther, porque allí explica cómo comenzó la fiesta de Purim. Pero la historia va más allá que eso. Muestra que nada impedirá que Dios cumpla su promesa y siga su plan. Siglos antes, Dios había prometido bendecir a todas las naciones a través de los judíos al enviar a través de ellos a un Salvador para bendecir a todas las familias de la tierra. Amán tenía el plan de destruir a los judíos. Si Amán hubiera logrado eso, el Salvador prometido no hubiera nacido. Por supuesto que Dios no permitiría que eso pasara. Amán fue destruido y el Salvador Jesús nació de una mujer judía, María, en Belén, tal y como Dios lo había prometido. Nada impedirá que Dios cumpla su promesa. Como hijo de Dios, Jesús hizo una promesa y la cumplirá. Él dijo que edificaría a sus propios seguidores, a su pueblo, a su iglesia, y nada podrá destruirlos, ni aun la muerte. Jesús dijo: "Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella". La muerte no puede destruir lo que le pertenece a Jesús. Jesús dijo: "Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano". Y cuando Jesús regrese, todos los que crean en Él serán transformados como Él, y le servirán en un mundo nuevo y perfecto. Esta promesa es para ti si crees que Jesús murió en la cruz para pagar el castigo por tus pecados, y además que Él resucitó de entre los muertos. Si lo recibes como tu Señor y Salvador personal, Él te dará vida eterna, y nada te podrá separar de su amor.